Hermanos, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 23, el final de ese capítulo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oído en Rama, o en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino, habitó en una ciudad que se llamaba, que llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. En esta mañana quiero que veamos en este pasaje, en Mateo capítulo 2, del versículo 2 al 13, el primer asalto de Satanás a Cristo encarnado. Desde el principio, antes de los tiempos, Satanás se ha opuesto a su creador. Desde el principio, Satanás se ha opuesto a su creador. Cuando Dios le dio a conocer, a sus santos ángeles su intención de salvar a los hombres pecadores por la sangre y la justicia de Cristo, y así de esa manera exaltar la raza humana al lugar de dominio más alto sobre la creación, de tal manera que aún los ángeles serían servidores a los pecadores elegidos y redimidos. Cuando Dios manifestó eso, Lucero dijo: yo no voy a ser siervo al hombre, yo seré semejante al Altísimo. Quiero apoyar esto con 2 textos. Primeramente, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, recuerden esto: cuando Adán fue creado a la imagen de Dios. Dios es espíritu. ¿En qué imagen, pues, fue creado Adán? Adán fue creado a la imagen de Cristo, del Señor Jesucristo, para ser específico, aún antes de que Él entrara a este mundo y tomara cuerpo humano. A la imagen del Señor Jesucristo, antes de que él viniera al mundo. En esa imagen fue creado Adán. Desde la eternidad, sus miembros fueron escritos en el libro, dice la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 2 de Hebreos, dice, porque, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de los cuales estamos hablando. No sujetó el reino celestial a los ángeles. Pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. En el orden de creación, el hombre es más bajo que los ángeles. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de honra, de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetó bajo sus pies. No está hablando de Adán. Está hablando del Señor Jesucristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Parece que está hablando en tiempo pasado. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, no Adán, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento y la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cuando esto ocurrió, quiero que vean a Isaías capítulo 14. El Señor Jesucristo, o Dios, está hablando aquí. El Señor Jesucristo, yo lo vi caer. Yo lo vi caer del cielo. Pero dice aquí en Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Cristo, al Altísimo. Él se rebeló en contra de lo que Dios había determinado, que el Señor Jesucristo, Él tiene la preeminencia en todo, que a Él se va a doblar toda rodilla y va a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Él se rebeló contra eso en la eternidad, en el pasado. Y siempre ha sido el enemigo de Cristo. Yo creo, ahora esto es algo que yo creo, que cuando Dios el Padre, Dios el, sabemos que hay un pacto eterno, esto está claramente revelado. Cuando Dios entró en este pacto eterno de la gracia, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres uno son. Pero cuando Dios el Padre y el Dios el Hijo entraron en este pacto, el Hijo se hizo siervo de Dios el Padre. Y esto es algo que muchas personas malentienden o malinterpretan para su propia destrucción, porque dicen o piensan que Jesús es menos que Dios el Padre, cuando no es así. Él es igual que Dios el Padre. Pero en este pacto eterno de la gracia, Él como mediador de su pueblo escogido, Él se sujetó a la voluntad de Dios el Padre, aunque Él y el Padre uno son. Y el hecho de que Él se sujetó a la voluntad de su Padre, esto en alguna manera, y porque Él acordó tener carne humana, o venir al mundo y ser hecho carne, menor que los ángeles, esto de alguna manera veló su gloria. Veló su gloria. Todos nosotros sabemos que cuando el eterno Hijo de Dios vino aquí a este mundo, cuando el Verbo fue hecho carne, su gloria fue velada. Su gloria fue, es decir, los hombres vieron a Jesús y dijeron, es un hombre. No vieron que era Dios. Solamente aquellas personas, y hoy, tú en día, si conoces que Jesús es Dios, es porque Dios te ha abierto los ojos para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero los hombres vieron a Jesús y dijeron, es un hombre nada más. ¿Se acuerdan del monte de Transfiguración? Cuando subió al monte con los apóstoles, su rostro brilló como la luz del sol al mediodía. Traspasó la luz de su gloria, su carne. Entonces, en la encarnación sabemos que su gloria fue velada hace 2000 años. Pero quiero que vean Juan, el libro de Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17. Hay una gloria, versículo 5, San Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, dice el Señor Jesucristo, ahora que Él va a ir a la cruz del Calvario y va a cumplir, ahora sí cumplir la voluntad de Dios en la redención de su pueblo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, noten aquí, con aquella gloria que tuve contigo, no antes que viniese al mundo. Noten que dice claramente, antes que el mundo fuese. Glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, estoy respaldando lo que dije al principio. Que de alguna manera su gloria fue velada. Él se humilló a sí mismo. Y yo, esto fue lo que se reveló Satanás. Él está queriendo, de alguna manera, derrotar a Cristo. Derrotar de alguna manera. Cristo es Dios Todopoderoso. Satanás es un ángel poderoso, pero no es todopoderoso. Satanás, dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero no sabe todas las cosas. El Señor Jesucristo es omnisciente, omnipotente, y todas las cosas ocurren según su decreto, pero eso no evita que Satanás trate como león rugiente andando por el mundo buscando a quien devorar, porque como no le puede poner, como vimos en Apocalipsis, no le puede poner la mano a Cristo, intenta ponerle la mano a uno de los escogidos de Dios, a uno de aquellos de quien Cristo dijo, todo mi pueblo, ninguno se perderá. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si uno de aquellos por el cual Cristo murió se pudiera, estamos hablando, oigan esta palabra, claro, si pudiera, es una blasfemia pensarlo, pero algunas personas hablan de la salvación como que hoy la puedes tener y mañana la puedes perder. Oigan, esto es verdad si tú te salvas. Esto es verdad si tú tienes algo que ver con la salvación. Pero la salvación que Dios hace es para siempre. Lo que Él comienza, Él lo termina. Él va a presentar a cada uno de los suyos delante de su gloria con gran alegría. Él no es un salvador fracasado. Él cumple su voluntad. Pero Satanás trata que si puede arrancar uno, sabe que Cristo tendría que colgar su cabeza en vergüenza por toda la eternidad, porque ahí tendría Satanás a uno de los que por los cuales Cristo murió, ahí está ya en el infierno, y Satanás le diría, ajá, quisiste pero no pudiste, aquí lo tengo. ¿Oyen eso? Es una blasfemia. Él tiene toda la honra y la gloria, y Él va aplastar a todos sus enemigos, y Satanás no puede ninguna cosa contra los suyos. Todo lo que él hace lo hace para el beneficio de su pueblo, para beneficio. Él está con todo y su maldad, siempre está cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, cuando él se reveló, condujo una tercera parte de los ángeles en esta rebelión. Siempre ha estado en contra. Nuestro Dios es totalmente o infinitamente soberano, más allá del alcance de Satanás. Y él no solamente no puede destruir los propósitos de Dios, sino que hasta las cosas que él hace, Dios las usa para el beneficio de su pueblo, para cumplir su propósito. Ahora, en la narrativa de estos eventos históricos que están aquí delante de nosotros, una persona puede fácilmente percibirlos, cualquier persona los puede percibir. Versículo 13 al 15 nos están hablando de la huida de nuestro Salvador a Egipto con sus padres, siendo mandados por el ángel del Señor que lo hiciera de esa manera. Entonces huyó de la furia de Herodes. Versos 16 al 18 nos está describiendo Mateo la matanza de Herodes, la matanza que mandó Herodes a los niños de toda la provincia de Belén. No sé si ustedes en su Biblia, algunas Biblias como encabezado tienen allá la matanza de los inocentes. No sé si alguno de sus Biblias dice allá matanza de los inocentes. Es matanza de los niños. Pero cuando dice matanza de los inocentes, eso no es correcto. Eso no es fiel. Aunque los bebés, quiero decir algo acerca de esto, de la muerte que mandó la matanza. Aunque los bebés son inocentes en cuanto a la transgresión voluntaria, oigan esto con cuidado, aunque son inocentes en cuanto a la transgresión voluntaria, es decir, no voluntariamente, es decir, no han pecado, como dice la palabra de Dios, según la similitud de Adán. Aunque son inocentes en ese sentido, están lejos de ser inocentes los bebés. Es como una cascabel. ¿Has visto una cascabel chica? ¿Quieres acariciarla? Por chica que sea, tiene veneno, ¿verdad? Tiene veneno, no quieres. Y los bebés, desde infancia, nos enseña la palabra de Dios que todos los hombres somos nacidos en el pecado y en muerte espiritual. Vengan, mantengan su lugar allá y vean Salmo capítulo 51. No hay inocente en este sentido de que todos nosotros en nuestro padre Adán nacemos en pecado. En Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está diciendo que el acto de concepción es pecado. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. No está diciendo que el acto entre un hombre y una mujer en el matrimonio sea pecado. No deben pensar eso. Pero está diciendo que el pecado, cuando un hombre y una mujer se unen, cuando un esposo y esposo se unen, el fruto de esa unión es concebido en el pecado lo trae de su padre. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 nos enseña que el pecado de Adán pasa a toda su descendencia. Todos nosotros somos hijos de Adán. Por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Ha sabido una persona que está aquí en el mundo que no ha muerto? ¿Saben por qué mueren? Por el pecado. Porque son pecadores. Aún los niños, aún los infantes mueren. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron en Adán. Todos pecaron en él. La transgresión de Adán nos enseña, estamos hablando de la matanza de estos niños, y quiero recalcar que no hay ningún inocente. Son inocentes en cuanto al pecado de voluntario, es decir, no han pecado según la similitud de Adán. Y ahora, la transgresión de Adán fue imputada. Esa palabra imputada es puesta a la cuenta. El pecado de Adán fue imputada a todos los hombres y su naturaleza fue impartida a todos. Nosotros tenemos la naturaleza impartida, una naturaleza corrupta. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, la muerte espiritual. Nacemos en este mundo separados de Dios. En Salmo capítulo 58, versículo 3, desde la infancia nos apartamos de Dios. Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Yo aprendí algo en este versículo. Los bebés que lloran muchas veces están mintiendo. Aprenden a mentir. Aprenden a manejar a los papás. No tienen hambre, no tienen calor, ya sus pañales ya los cambiaron, pero por su capricho empiezan a llorar. Y así aprenden a manejar a los papás. Están mintiendo. Es lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vean también Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Nos enseña que la mente carnal es enemistad contra Dios. Por cuanto los designios, esos son los pensamientos, las intenciones de la carne, son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la palabra de Dios o la ley de Dios, ni tampoco, noten esta palabra, pueden, no tienen habilidad, están muertos. Bueno, en su furia, alocada furia, Herodes, celos por la corona, dio la orden que todo bebé en Belén de 2 años para abajo se ha matado. Es difícil concebir eso, ¿verdad? Es difícil concebir eso, que tal orden pueda ser emitida, que pueda ser dada, y mucho más difícil que se lleve a cabo. Pero eso es lo que pasó. No podemos imaginar crueldad más grande o barbarismo. Pero escuchen, no hay que irse lejos. En estos días, en hoy día, miles de mujeres asesinan a sus bebés no nacidos cuando todavía están en su vientre, y no por defender una corona, sino simplemente por no tener la inconveniencia. Versos 19 al 23 nos hablan del regreso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, a la tierra de Egipto, a donde se asentó la familia ya, y después que Herodes murió, el ángel del Señor le dijo a José que él regresara, y él se fue a Nazaret para que se cumpla la escritura, sería llamado Nazareno, y ahí fue criado como el hijo de un carpintero. Bueno, estos son los eventos históricos. Como dije, esto fácilmente lo podemos ver. Pero ¿cuál es la enseñanza en estos versículos? ¿Qué lecciones podemos aprender en estos versículos? ¿Qué verdades espirituales son ilustradas aquí en estos versículos? La primera cosa que quiero que notemos para nuestro aprendizaje espiritual es los ángeles. Hablando de los ángeles, la primera, vemos en este pasaje el ministerio de los ángeles. Una y otra vez en estos dos capítulos vemos que el ángel del Señor apareció a José. El ángel del Señor apareció. Dios habló a José por estos ángeles. En aquellos días, los ángeles del Señor eran utilizados por el Señor para ser mensajeros especiales de su gracia. Ahora, oigan claramente, Dios no utiliza ángeles hoy día. Dios utiliza su palabra. No estamos ignorantes de lo que Dios dijo. La persona que es ignorante porque quiere ser ignorante, porque aquí está. Esto es lo que Dios nos dice. todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra vida espiritual, para nuestro consuelo, para nuestra fuerza, aquí está. Aquí está. Dios no está hablando por ángeles, ahora nos habla por su palabra. En Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura. Si pudieras tener la visión de un ángel, no puedes confiar en ello. Es más confiable la palabra que tienes en tu mano. ¿Sabías que hay muchas apariciones y son apariciones de Satanás mismo? Se disfraza como ángel de luz. Toda vez que una persona dice, ah, apareció un ángel, ¿cómo sabes que no es ángel de Dios? Porque está predicando, está hablando en contra de lo que dice su palabra revelada. Entonces no viene de Dios, viene de Satanás. Pero dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. En este mundo estamos en un lugar oscuro. Por donde quiera que nosotros nos movamos, estamos en un lugar oscuro. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debo ir? ¿Cómo debo proceder? La antorcha está aquí. La antorcha está aquí. Una persona que está buscando una moneda, va a buscarla donde está la luz, ¿verdad? Si está perdido en un lugar oscuro, busca donde está la luz. Que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura se interpreta a sí misma. Es lo que significa eso. No es de interpretación privada. La Escritura se interpreta a sí misma. Es la mejor, el mejor comentario de las Escrituras, es las Escrituras mismas. Aprende qué dice las Escrituras en este lugar, lo mismo dice en otro lugar. No se contradice. Y si nosotros no tenemos luz, nosotros somos el problema. Nuestros ojos están cegados. Pero la palabra está allá. Necesitamos pedir. Si a alguno le falta sabiduría, pídele a Dios. Pídele a Dios. Bueno, ahora, habiendo dicho esto, que Dios no habla por los ángeles, esto no significa en ninguna manera que los ángeles de Dios no están activos. No significa que no sirven a los escogidos de Dios. Hay ángeles aquí en esta mañana. Los ángeles están aquí en esta mañana. No pretendemos saber mucho de los ángeles. Sin embargo, sabemos que los ángeles están a la disposición, esperando reverentemente la orden del Señor Jesucristo para cumplir su voluntad. Lo leemos en Apocalipsis. Ahí están los ángeles esperando para hacer su voluntad. Bueno, noten allá en Hebreos capítulo 1. Hablando de los ángeles, dice, versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, está hablando de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quién de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies, a ninguno. ¿Pero qué, para qué sirven los ángeles? ¿O qué, cuál es su propósito? No son todos espíritus ministradores, noten, enviados por quién, enviados por el Señor Jesucristo, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios está cuidando de los suyos. En cualquier momento que una persona que es escogido de Dios muera antes de ser traído a los pies del Señor Jesucristo, oigan esto. Cualquier momento que una persona pudiera morir antes de oír el Evangelio, estoy hablando de una persona adulta, una persona que es rebelde en contra de Dios. ¿Cuántas veces dice, se escapó la muerte? Poquito se muere. ¿Saben quién lo está protegiendo? Los ángeles de Dios. No puede morir. Tiene que oír el Evangelio. Tiene que ser traído a los pies del Señor Jesucristo. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Aún antes, es decir, en los días de su incredulidad y rebelión, Dios cuida de los suyos. No puede perecer ninguno. Sabemos que los ángeles acampan, nos dice la palabra de Dios, acampan alrededor de los santos para protegerlos. Un día estaban todos los ejércitos alrededor y el siervo del profeta salió y dijo, son muchos. Y dijo el profeta, Señor, abre sus ojos para que vean. Cuando abrió sus ojos, vio el ejército. Son ministros, espíritus ministros. Y los ángeles atienden al servicio donde de la adoración, anhelan mirar las cosas que tú sabes. Anhela, tú que crees en el Señor Jesucristo, tú que has recibido misericordia, anhelan mirar estas cosas. Están interesados. La gloria de su Creador está en cómo Él puede ser misericordioso a ti, un rebelde. Están maravillados. ¿Te gusta ver diamantes? A mí me gusta ver diamantes. Si me pusieras aquí 100 diamantes, yo quiero ver todos los diamantes. Me gusta ver los diamantes. Es una cosa, tal vez un ejemplo triste o pobre, pero me gusta ver los diamantes tan bonitos. Imagínate ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. Los ángeles no saben lo que es ser recipientes de la misericordia de Dios, la gloria principal de Dios. Cómo Dios puede ser justo, santo y ser misericordioso a pecadores. Esas cosas, dice la palabra de Dios, anhelan mirar los ángeles. Ahora, podemos notar otra cosa, otra lección. Primero los ángeles, segundo la inspiración del Espíritu Santo en las palabras. Ya hemos leído esto. Ya en primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, pero la inspiración del Espíritu Santo sobre esta palabra, a lo largo de la historia han habido personas que han tratado de decir que son profetas y cosas como esas, y dan profecías vagas o no están muy claras. Pero la profecía de Dios da con detalle y nombra nombres. Y cada vez que se cumple, las profecías no son obscuras. Cada vez que se cumple, Mateo señala, esto es para que se cumpla la profecía que fue dicha por el profeta. Mateo, más que todos los otros, toma nota de esto porque él escribió a los judíos, y los judíos tenían la palabra de Dios. Es decir, todo lo que se estaba llevando a cabo estaba cumpliendo la profecía acerca del Mesías. Sabemos que Jesús es el Cristo, Jesús es el enviado, Jesús es el Mesías, porque Él le cabe, por decir así, o a Él le cabe las profecías como el guante le viene a la mano, ¿verdad? Le viene perfectamente. Todas las profecías del Antiguo Testamento, sin fallar alguna, todas las figuras, todos los tipos, en Cristo se cumplen. No podría ser el Cristo si uno falta. A Él le vienen todas las profecías. Nos dice una de ellas, que salió de Egipto. cuando huyó a Egipto, dice, para que se cumpla la profecía que fue dicha, de Egipto llamé a mi hijo. Eso está profetizado en Oseas capítulo 11 versículo 1. Y en, con respecto a salir de Egipto, un comentarista dijo esto: no es nueva cosa que los hijos de Dios estén en Egipto. En un sentido espiritual, todos los hijos de Dios están en Egipto. Egipto es figura del mundo. Y cuando Dios llama a su pueblo, llama a los suyos, los saca de Egipto. Los ha sido librado de este mundo, ha sido librado de Egipto, espiritualmente hablando. Todos los hijos de Dios son hijos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás nacidos en Egipto. Pero en la conversión son llamados, son sacados de este mundo. Dijo el Señor Jesucristo, no son del mundo, así como yo no soy del mundo. ¿Por qué? Porque nos saca, nos traslada del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora, otra lección que podemos nosotros ver es la enemistad en contra de Dios. Esta es la tercera lección, la enemistad en contra de Dios. Aquí Herodes, en nuestro pasaje, Herodes está como un ejemplo de la enemistad del corazón del hombre en contra de Dios. La oposición contra Cristo y su causa. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí a este mundo ¿para qué? Para salvar a pobres pecadores. ¡Qué buenas nuevas! ¿Qué podría ser más gozo que eso? Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué podría ser más noble? ¿Qué podría ser más beneficial al hombre? Que Cristo venga a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero apenas entró en el mundo el Señor, apenas entró, Satanás movió en Herodes. Satanás movió en Herodes y le inspiró en su corazón para esta crueldad. Apenas entró para buscar al niño para poder destruirlo. Hay muchas personas, escuchen esto, intérpretes de la historia que no tienen el conocimiento de Dios, y ellos dicen que el cristianismo, oigan esto, ellos dicen que el cristianismo ha sido la causa de mucha crueldad y mucha sangre derramada. Voy a repetirlo. Es lo que dicen estas personas que no conocen a Dios, pero son intérpretes de la historia. Dicen que el cristianismo ha sido la causa de gran crueldad y derramamiento de sangre. Cuando, si fueran honestos, dirían esto: no es el cristianismo el que ha sido la causa, sino la oposición al cristianismo. Es una gran diferencia. No es el cristianismo el que ha sido la causa, sino la oposición al cristianismo que ha sido la causa de gran crueldad y derramamiento de sangre. La primera sangre que fue derramada en este mundo de un hombre por otro hombre era la sangre de Abel. ¿Y por qué causa? Por oposición a esta verdad. ¿Cómo es salvo una persona? Por la gracia de Dios únicamente y no por las obras. Caín se enojó y mató a su hermano Abel. Aquí hay tres cosas que nunca debemos nosotros olvidar y siempre debemos nosotros esperar. La cruz de Cristo Jesús y su evangelio, el evangelio de la gracia en Cristo Jesús, es una ofensa, es ofensivo y es una piedra de tropiezo al hombre carnal. Ve lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Es El Evangelio de Cristo Jesús siempre es ofensa a la mente carnal. Versículo 21 al 23. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esto ofende la sabiduría del hombre. Dios ha determinado que un hombre no puede alcanzar el conocimiento de Dios por sabiduría. Aunque escuchen esto, el Evangelio es sabiduría. Es sabiduría de Dios, pero es sabiduría de Dios revelada. Pero uno puede ir a la universidad, no puede estudiar y como que tropezar y decir, ¡ah, eureka! Aquí hallé a Cristo. Aquí hallé la fuente de la vida. No. Ya que dice, en la sabiduría de Dios, esto es sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, oigan, por la locura, lo que ellos piensan es locura, de la predicación. Esto es lo que Dios quiere. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, la persona Cristo crucificado, su obra. Para los judíos, los religiosos, ciertamente este mensaje es tropezadero. Y para los gentiles, los sabios, los griegos, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 11, siempre hay enemistad del hombre natural al Evangelio. Gálatas 5, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, si yo predico obras, es lo que significa la palabra circuncisión, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El apóstol Pablo está predicando el Evangelio y está perseguido, sufriendo padecimiento. En tal caso, se ha quitado el tropiezo. Si yo predico obras, no hay tropiezo de la cruz. Si predicas obras, no hay espacio. Es por eso que ves estas mega iglesias. No conozco una donde se predique la verdad. No conozco una. El Señor tiene su iglesia y es un número que nadie puede nombrar. Pero aquí en este mundo es despreciada la iglesia. No tiene poder político, no tiene influencia, y los hombres lo ven y dicen, ah, tú vas a ese lugar, no son nadie, mira, nosotros somos 300, 400, 800, y como que eso aprueba en su mente que Dios está con ellos, cuando todo el tiempo están mintiendo acerca de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué sufro todavía? Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo dijo, me aborrecieron sin causa. Me aborrecieron sin causa. Y escuchen, nada ha cambiado. Nada ha cambiado. La ofensa de la cruz no ha cesado. Los hombres no objetan, o sea, no se oponen a que Cristo sea el Salvador. Escuchen esto. Esto es lo que los hombres se oponen, a que Cristo sea el único Salvador. A que no hay otro camino, sino solamente. ¿Quieres que Cristo sea el Salvador? Son como los romanos de antaño. Ellos ponían a César como Dios y capturaban a otras naciones y decían, ahí vamos a incluirlos. Con tal que adores a César, puedes adorar todos tus dioses que quieras. Eso es ecuménico. Eso es ecumenismo. No importa. Con tal que digas que un hombre puede llegar a Dios por el budismo, nadie se va a ofender que tú creas en Jesús. Ya pusiste la par Buda y Jesús. Con tal que digas, hay salvación en María, puedes llevarte con todos. Pero cuando tú digas que solamente en Cristo Jesús hay salvación y en ningún otro nombre podemos ser salvos, que solamente por gracia que solamente por sangre del Señor Jesucristo, que solamente por su justicia, entonces la gente se ofende. Ahí es donde viene, resalta la enemistad. La ofensa de la cruz es que el Evangelio insiste que Cristo es el único Salvador. Es imposible, ¿saben? Es imposible hacer que el Evangelio sea agradable al paladar del hombre natural. Cuando una persona trata de hacer eso, por decir así, le está tratando de quitar el filo. No tienes que defender el Evangelio. El Evangelio es una espada. ¿Cuándo has visto que una persona quiera defender una espada? Pero lo que están haciendo los hombres cuando dicen que quieren hacerlo más agradable, lo están haciendo romo. Le están quitando el filo a la espada. El filo de la espada es el Evangelio puro. Y el Evangelio puro va a cortar. Va a cortar. De dos filos. Corta, viniendo y yendo. El gran poder influencial, lo que influencia a los hombres en el mundo. Es decir, los grandes poderes, los hombres de influencia en este mundo, casi nunca son amigos del Evangelio. Casi no, donde veas poder, influencia, donde veas hombres religiosos, casi nunca son amigos del Evangelio. Los Josías, el rey Josías, eso es una excepción. Josías son pocos los Josías. Los Herodes son una legión. Los Herodes en todo lado. Y la causa de Cristo, la tercera cosa que podemos siempre recordar: nunca, nunca debemos nosotros depender del patrocinio o de personas políticas o personas en gobierno civil. Está escrito en la palabra de Dios: no pongas tu confianza en príncipes. No pongas tu confianza en el hombre. La palabra de Dios dice: maldito el que pone su confianza en el hombre. ¿Saben por qué no es maldito la persona que pone su confianza en Cristo Jesús? Porque Él es Dios. Él es Dios. Ahora, la providencia de Dios. Ya se acabó mi tiempo. Nos dice una y otra vez en nuestro texto, somos recordados de la providencia de Dios. Satanás quería que el Señor Jesús fuera destruido. Así es que él movió en Herodes. Pero Dios tenía otro propósito. Esto es grande. Dios tenía otro propósito. La furia de Herodes forzó que José huyera con María y el bebé Jesús a Egipto. Y cuando Herodes mató a todos estos infantes en Belén, esto fue el medio, esto es misterio grande, este fue el medio por el cual Dios mostró misericordia a todos esos bebés. Este fue el medio por el cual Dios mostró misericordia a todos esos bebés. Muchas veces personas que creen que nosotros en las Escrituras decimos que la elección y la predestinación enseñan que los bebés van al infierno. Eso no es verdad. El Evangelio, el mensaje de la elección y la predestinación no enseña que bebés van al infierno. No tienen fundamento esas acusaciones. Los que mueren en infancia son los escogidos de Dios. Son los escogidos de Dios. Para soportar eso tenemos el bebé de David, el bebé de David. David dijo que aunque yo, sabemos esto también, que dice la palabra de Dios, precioso a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Pero David, cuando murió su bebé, que él tuvo cuando él cometió pecado con Betsabé, él dijo, yo no puedo, él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Tres razones, vamos a verlas y voy a terminar con esto. Tres razones por las que estamos nosotros confiados de que los niños que mueren en infancia son salvos por la gracia de Dios. Es decir, fueron escogidos por Dios, fueron redimidos, fueron santificados, fueron justificados, fueron nacidos de Dios. Primera causa o primera razón, nuestro Dios, nos dice la palabra de Dios, es bueno. Dios es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. En Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Aquí está la primera razón. Versículos 5 y 6. Éxodo 34, versículos 5 y 6. Y Jehová descendió a la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande, nuestro Dios es Dios bueno. Su misericordia es infinita. Grande en misericordia y verdad. La segunda razón es esta. Ningún niño, ningún bebé va al infierno y sufre la ira de Dios por los pecados de sus padres. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa alma morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Escuchen esto, todos nosotros somos nacidos en este mundo con una naturaleza pecaminosa que recibimos nuestro padre Adán, pero nadie va al infierno por el pecado de Adán. Todos los que están en el infierno van al infierno por su propio pecado, no por el pecado de Adán. El alma que pecare, esa alma morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ninguno muere por el pecado de Adán. Aunque la muerte pasó a todos los hombres, todos mueren por su propio pecado. Y es por eso que digo que los infantes, cuando mueren en infancia, ellos son llevados, ellos son escogidos, son redimidos, son salvos por la gracia de Dios. El ejemplo que tenemos está en 2 de Samuel, de la muerte del hijo de David. 2 de Samuel, capítulo 12. Y vemos en esto la providencia de Dios, la gran misericordia de Dios. Sí, eso fue una gran pérdida para todas las madres en Ramá, o Rama, que lloraron y no fueron consoladas, pero Dios se llevó todos estos niños que murieron por Cristo. Murieron por Cristo. En Samuel, 2 Samuel capítulo 2, versículo 23. Mas ahora que ha muerto, hablando de su hijo, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo no puedo hacer que vuelva. Yo voy a él, dice David. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde está David? David está en la gloria. Yo voy a él. Mas él no volverá a mí. Yo voy a él. Y lo que nos enseña es esto, que Dios tiene un número de toda la raza humana de bebés, niños, que son redimidos. Y Él los libra de la maldad. Los libra de la maldad. Esa fue su carrera de ellos. Algunos tienen la carrera de 100, 200, 300 años. Metusalén tuvo la carrera de 969 años. Otros tienen la carrera de 20 años, de 30 años, de 100 años. Es una carrera. Pero este es un sprint. Es el propósito de Dios que cuando fueron concebidos y ahora Él los lleva. Fueron bebés y ahora Él los lleva. Y están con Él en la gloria. Bueno, estas son lecciones de este pasaje. Vemos la humillación del Señor Jesucristo. Él fue criado en Nazaret. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Fue despreciado y desechado entre los hombres. Y la última cosa, Herodes, que quería matar al Señor Jesucristo y mató a todos los niños, un día le llegó la muerte a él. La muerte le llegó a él. Él no pudo contra ese enemigo. El creyente que está en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. La muerte no tiene poder sobre él. Señor, bendiga su palabra.